Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El fin de la temporada de verano tiene consecuencias para ti, que ya te incorporaste al trabajo después de las vacaciones, para tus hijos, para tus nietos, que llevan ya, por cierto, varias semanas de clase, y también, por ejemplo, para el mercado laboral, porque el fin de los contratos de temporada, de la temporada alta, ha hecho que suba el paro en la provincia. ¿Cuáles son los datos? Te cuento. En Málaga, en un mes, algo más de 600 personas se han apuntado a las listas del paro. Se han inscrito como demandantes de empleo en alguna oficina del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo. Algo más de 600 personas se han apuntado a las listas del paro. En total, a día de hoy, hay algo más de 109.000 parados en la provincia de Málaga, según el Ministerio de Trabajo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto que escuchas es Herrera en COPE más Málaga. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz, en este jueves 2 de octubre. Como te digo, los últimos 600 demandantes se han inscrito en los últimos 30 días. ¿Y de qué sectores proceden? Pues básicamente de uno, del sector servicios, que en solo un mes ha dejado casi 1.000 nuevos parados en la provincia. ¿Y por qué hablamos entonces de 600 desempleados más y no de 1.000 desempleados más? Pues porque la subida del paro en servicios se ha visto compensada por la bajada del paro en la agricultura, sobre todo en la construcción. En definitiva, hoy hay en Málaga 600 parados más que hace un mes. A muchos de esos desempleados seguro que les interesa trabajar en alguno de los centros que tiene la provincia, la cadena Carrefour.
Nosotros trabajamos con diferentes tipos de perfiles, un poco de todo dentro de los supermercados y hipermercados que tenemos, cajeros, reponedores, textil, productos frescos, como puede ser la parte de carnicería, pescadería, charcutería, todo ese tipo de ofertas son las que tenemos dentro de nuestro súper.
Quien escuchas es Irene Aguilar, es técnico de recursos humanos de Carrefour, una empresa internacional que aquí en Málaga está ofertando todo tipo de contratos para cubrir en torno a una veintena de vacantes.
Tenemos puestos indefinidos, puestos temporales, también puestos a jornada parcial que pueden compaginar, por ejemplo, estudiantes que estén aquí en la provincia o, bueno, gente que quiera directamente el puesto a tiempo parcial, también como puesto a tiempo completo.
A la hora de escoger entre todos los candidatos, ¿qué valoran en esta multinacional?
Valoramos un poquito todo, la experiencia, también las ganas de formarse, ¿vale? Al final, no tener experiencia, pero sí tener, pues bueno, esa intención, esas ganas de querer formarse en el mundo del comercio, atención al cliente, porque al final nosotros podemos ofrecer también la parte formativa dentro de la compañía. Entonces, valoramos sobre todo las ganas, el interés de trabajar, el interés de superación también del candidato.
Carrefour, otras cadenas de supermercados como Día, Supeco, comercios como Pepco, como Primark, la cadena de bricolaje Bauhaus, el restaurante Matiz, la panificadora Juanito Baker, son algunas de las empresas que hoy participan en la Feria de Empleo Creando Oportunidades para el Empleo. Así se llama esta feria que organiza Cruz Roja. Es un punto de encuentro, esta feria, entre empresas, algunas de las que te he mencionado, más muchas otras, que buscan trabajadores y personas en paro, pues que naturalmente están queriendo trabajar. La jornada se desarrolla hasta las 2 de la tarde, en el día de hoy, en la jornada de hoy. Se está desarrollando en la sede provincial de la Cruz Roja, en la avenida Jorge Silvela, muy cerca del Estadio de la Rosaleda. Allí, entre otra mucha gente de la Cruz Roja, pues se encuentra la responsable del plan de empleo de Cruz Roja. Berta Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida a COPE. Berta, ¿quiénes están llamados hoy a participar en esta feria? ¿Son usuarios habituales de Cruz Roja o no tienen por qué serlo necesariamente?
Bueno, pues no tienen por qué ser usuarios de Cruz Roja, pero cierto es que, bueno, que una de las actividades que realizamos dentro del área de empleo van encaminadas a todas las personas que atendemos, ¿no? En los diferentes proyectos de empleo son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en desempleo, pero, como te digo, la feria la abrimos para la población en general. Cualquier persona que esté en desempleo puede llegarse.
Ajá. ¿Y qué tipo de empresas se dan cita en este evento? Y, aparte de qué tipo de empresa, ¿qué tipo de empleo también ofertan?
Bueno, pues en esta ocasión la feria va dirigida, bueno, pues al sector de principalmente del comercio y de restauración ubicadas en centros comerciales principalmente de cara a la campaña de Navidad, a la campaña del Black Friday, son puestos pues como bueno pues de los sectores de bueno de atención al cliente, de reposición, de dependientes, de comercio, luego pues productos frescos y bueno los puestos que se ofrecen hay de todo, desde temporales para personas jóvenes que estén sin experiencia a contratos indefinidos.
Esta feria de empleo reúne a empresas y a potenciales trabajadores. ¿Cuál es el papel de Cruz Roja, Berta?
Pues nosotros, bueno, trabajamos por un lado con las personas, orientándoles hacia esos puestos, ese objetivo profesional que ellos tienen, ¿no? Viendo las expectativas y aterrizándoles muchas veces a la realidad, porque, bueno, son a lo mejor perfiles altos, cualificados, que a lo mejor no tienen esa experiencia, esa formación homologada en España, y bueno, hay que aterrizarle. Perfiles sin cualificar, mayores de 45 años que están muy alejados del mercado de trabajo por diversas circunstancias, y luego trabajamos con la empresa esa sensibilización hacia los colectivos en riesgo de exclusión principalmente. Y lo que trabajamos es esa mediación, ese acercamiento, ese acompañamiento a la persona y ponerle que a día de hoy es, bueno, la gente lo agradece, el poner una cara a esa persona a la que tú le entregas el currículum y que no sea a través de una página web o que vayas y lo entregues en mano a otra persona que no es la de recursos humanos.
Estamos hablando de la Feria de Empleo en la Avenida Jorge Silvela, muy cerquita de la Rosaleda, hasta las 2 de la tarde, una Feria de Empleo de Cruz Roja. Berta, que se lleva celebrando desde 2022, te pregunto, en estos años, en estas ediciones, ¿qué resultado está teniendo? ¿Nacen allí relaciones laborables estables que se mantienen en el tiempo?
Pues mira, te puedo decir que sí. Incluso hoy, por ejemplo, tenemos una persona sentada como empresa que ha sido participante nuestra. Que viene pues a través de Grupo Día, por ejemplo. Luego hemos tenido ediciones en las que las personas han llegado y ha sido su perfil el que estaban buscando y se han salido directamente con un contrato desde aquí. Y hemos tenido momentos también en el que al día siguiente o 2 días después han sido llamados a la empresa y han sido seleccionados. Y a día de hoy tenemos muchas de las personas que están trabajando todavía en esa a raíz de esas ferias, incluso hoy, por ejemplo, a la vez tenemos talleres simultáneos pues referentes a currículum Canva, a enfrentamiento de entrevistas de trabajo, tenemos tema de autoempleo, sesiones de elevator speech en las que muchas de las empresas que están colaborando, porque al final son empresas, pero son personas que han encontrado un trabajo gracias a nosotros o a esta mediación que me realizaron en la feria y que están trabajando ahora mismo.
El perfil de las personas que busca empleo, hemos hablado nos ha dado ya una idea, también del tipo de empleo, incluso que oferta a las empresas, pero voy a lo siguiente, ¿ha cambiado en estos últimos años algo del perfil o de la oferta?
Pues bueno, está cambiando mucho. Cada vez se pide más temas o algunas competencias tecnológicas, dada el avance de las tecnologías que estamos teniendo, el ritmo tan rápido que tenemos ahora mismo de los cambios en la sociedad, se está pidiendo también pues mucha adaptabilidad al puesto, mucho movimiento. Hoy puedo empezar en este puesto, pero mañana me pasan a otro, mucha polivalencia. Ya no se están pidiendo tantos perfiles profesionales específicos en algo, sino, ya como te digo, mucha polivalencia. Y sorprendente es que, bueno, por lo menos las empresas con las que solemos colaborar habitualmente o que se acercan a esta feria de empleo no piden experiencia.
Por último, Berta, esta jornada finaliza, como hemos recordado, a las 2 de la tarde, más allá del evento de hoy. A lo largo del año, Cruz Roja, ¿de qué manera ayuda a las personas en paro a buscar trabajo?
Bueno, pues nosotros tenemos el área de empleo, cuenta con diferentes proyectos en donde se realiza orientación laboral, formaciones y la intermediación. Tenemos diferentes proyectos dirigidos a mujeres, a jóvenes, a personas inmigrantes, mayores de 45, mayores de 52. Todo enfocado a los perfiles en función de la, ¿no? de esa vulnerabilidad que pueda tener en la sociedad, ¿no? Que está ahí, y ahí tenemos técnicos y técnicas especializados en ese perfil o en ese colectivo, mejor dicho, y trabajamos a la par con un equipo de cooperación empresarial de 18 personas que están distribuidas por toda la provincia de Málaga, con ese contacto con las empresas y bueno, y acompañando a esas personas y a esos perfiles que quieren volver al mercado de trabajo o iniciarse en el mercado de trabajo.
Hoy, hasta las 2 de la tarde, se celebra una nueva edición de la Feria de Empleo, creando oportunidades para el empleo, como decimos, un punto de encuentro entre empresas que buscan trabajadores y personas en paro que naturalmente buscan trabajo. Esto se está celebrando hasta las 2 en la sede provincial de Cruz Roja, en la avenida Jorge Silvela, muy cerca, como te he dicho antes, del Estadio de la Rosaleda. Allí, entre otra mucha gente, está Berta Ramírez, que es responsable del plan de empleo de Cruz Roja Málaga, y a cual le agradezco que haya estado aquí hoy con nosotros. Berta, que haya suerte, que mucha gente encuentre trabajo y que vaya todo bien. Es a las 2 de la tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a conocer la información meteorológica, como has podido comprobar, alguna, sobre todo en la sierra, alguna bruma en la mañana de hoy. Ya a partir del mediodía, a partir de esta hora, ya se está despejando mucho más, dejando esos cielos despejados. Las temperaturas prácticamente sin cambios con respecto al día de ayer, lo que sí hay un viento moderado de levante, sobre todo en el litoral malagueño. La máxima temperatura la marca hoy Marbella y Vélez Málaga, donde se va a llegar hasta los 27 grados. En Antequera se llegarán a los 26, en Málaga, y en Ronda se llegarán a los 25. Mañana volveremos a tener un día muy parecido al de hoy, con cielos muy poco nubosos. Eso sí, las temperaturas, las mínimas, van a bajar un poquito, las máximas van a subir. Te cuento, la máxima se va a dar mañana en Antequera, donde van a llegar hasta los 29 grados. También es cierto que la mínima va a estar en 15 grados, una diferencia de casi 15 grados desde la mínima hasta la máxima. 28 grados va a marcar casi el resto de la provincia, a 27 en Málaga, pero 28 van a hacer en Marbella, en Ronda, en Vélez Málaga, insisto, 27 grados de máxima en la capital. Y en cuanto al tráfico, la verdad que ha estado la mañana movida. Te lo hemos contado desde primera hora, el corte de la carretera A92 a la altura de Villanueva del Trabuco, en sentido Granada. Allí ha habido un vuelco de un camión de paquetería, lo ha sucedido esta madrugada, sobre las 2 de la mañana aproximadamente. Está por la altura de la cárcel de Archidona, para que te sitúes. Pues a esta hora el tráfico está restablecido después de que ya se pudiese abrir uno de los dos carriles. El carril derecho sigue cerrado porque el camión accidentado sigue allí y va a seguir allí como mínimo hasta las 6 de la tarde, porque nos cuentan que a esa hora, a las 6 de la tarde, será cuando acuda una grúa para retirar ese camión volcado que se volcó esta madrugada. Más lo que tarden en llevárselo, pues háganse una idea. Pero mínimo hasta las 6 de la tarde va a estar el carril derecho cortado en esa A92. En todo caso, hay una alternativa para ir de Málaga a Granada. Es tomar la A45 en dirección Antequera, a la altura de Las Pedrizas, y reincorporarse a la A92 pasado el obstáculo. Por lo demás, ahora mismo en la provincia hay otro punto clave. Este es habitual, en la A7, en San Pedro, en ambos sentidos. Hay tráfico intenso. Y aquí, en la capital, desde el Centro de Control de Gestión del Tráfico de la capital, nos cuentan que está cortado el paseo del parque ahora mismo por una manifestación, y que también hay problemas de tráfico, hay tráfico intenso en la avenida Blas Infante, entrando por Málaga, para Málaga, hacia Málaga, en la avenida Valle Inclán, en ambos sentidos, en definitiva también en el entorno Manuel Azaña, la subida de Juan 23 hacia Manuel Azaña, la entrada a Málaga complicada, y más allá de eso, la noticia es que está cortado el paseo del parque ahora mismo por una manifestación. Déjame contarte otras historias. Esta semana ha vuelto a salir a la palestra la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. El propio alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha apuntado a ello y a que ese proyecto debería recaer en el arquitecto que lo construyó, Ángel Asenjo.
Yo tengo mi criterio de que para mantener la unidad y el estilo, el ideal es que lo haga el propio arquitecto que hizo el primero, Ángel Asenjo, ¿no?
Aunque este es un asunto que se ha reavivado en varias ocasiones, hace aproximadamente un año, De la Torre y Asenjo mantuvieron una conversación al respecto.
El alcalde me llamó y estuvimos hablando de la ampliación del Palacio de Feria, porque es una necesidad que se ha quedado pequeño de hace varios años.
El arquitecto apunta en COPE que la ampliación es una necesidad y asegura que tiene preparado un anteproyecto para ahora. Carmen Cerván, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué contempla ese documento?
Hola, Enrique. Buenas tardes. Pues una clave es la utilización del terreno del actual aparcamiento del Palacio de Ferias. Hablamos de una superficie de casi 40.000 metros cuadrados donde se levantaría un edificio con un diseño acorde al actual, a lo que hay ahora.
Sería darle continuidad al concepto general, utilizar un lenguaje lo más parecido, en otros elementos se actualizará un poco, pero al final que el edificio tenga una lectura unitaria y que sea un conjunto que sea armónico en todos los sentidos.
El nuevo edificio se construiría, como te digo, sobre los actuales aparcamientos que pasarían a ser subterráneos.
Hay que hacer un par de sótanos de aparcamiento. En la zona esa quedaría ya respuesta a todos los requerimientos de del palacio completo.
Ángel Asenjo, este arquitecto malagueño, fue el encargado de diseñar y construir el actual Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y asegura que estaría encantado de asumir el proyecto de ampliación.
Hombre, a mí me hace, como comprenderá, mucha ilusión. Yo soy malagueño y me gustaría dejar una gran obra en Málaga. Es decir, que el completar esta obra pues me hace mucha ilusión.
Pero claro, ¿qué hace falta para que la ampliación tenga luz verde? Pues que desde Urbanismo, de la Gerencia de Urbanismo, se desatasque el proceso, algo que según fuentes consultadas por COPE no va a tardar en ocurrir. ¿Pero por qué ese atasco? Pues porque existen voces discrepantes en el seno de la gerencia con el hecho de que el proyecto se adjudique a Ángel Asenjo directamente, por tanto, al autor del Palacio de Ferias, del proyecto del Palacio de Ferias, que se le adjudique a él y no se haga mediante un concurso de ideas al que puedan optar otros arquitectos.
El ser humano es como es. Yo estoy acostumbrado a que todo el mundo pone zancadilla por otra parte. Son cosas que son innatas de la sociedad. Yo, por otra parte, te diré que en la gerencia hay un apoyo bastante, bastante grande a que se inicie el proyecto y se haga cuanto antes y que lo haga yo, ¿no?
En todo caso, Asenjo asegura que al tratarse de un edificio singular, diseñado y construido por él, además del apoyo de Francisco de la Torre, cuenta con el visto bueno del Consejo Superior de Colegio de Arquitectos, desde donde avalan que sea él quien lleve a cabo la ampliación. Hay un motivo, él mismo lo explica.
Es un tema que está establecido por el propio Consejo Superior de Arquitectos, que cuando un edificio tiene características singulares y el arquitecto está en el ejercicio de la profesión, como es mi caso, con independencia de que tengo derechos de autor en el desarrollo del edificio para que pueda tener carácter unitario, normalmente se le encarga al arquitecto autor del proyecto.
Una vez tenga luz verde, el arquitecto señala que los plazos para comenzar a desarrollar este proyecto de ampliación no se dilatarían demasiado por la necesidad urgente de ampliar el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Dos cosas más. Hasta el final de año, las compañías aéreas van a ofertar casi un 6% más de asientos para volar a la Costa del Sol. En concreto, las aerolíneas han programado casi 5 millones de plazas aéreas en vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Málaga en el último cuatrimestre de este presente 2025. Son previsiones de Turismo Costa del Sol.
De todos esos asientos, 4 millones son en vuelos internacionales, frente a los 850.000 de conexiones con otras ciudades españolas. Las ciudades extranjeras con más asientos ofertados son Londres, Ámsterdam y Dublín. Y un dato más, en esta recta final del año, el aeropuerto de Málaga oferta vuelos directos a 141 ciudades de 52 países distintos, vuelos que operan 54 compañías diferentes.
Y la autopista de la Costa del Sol, la AP7, reduce sus tarifas un 40% hasta el verano que viene.
Ahora en temporada baja, el peaje del trayecto con más demanda, el que va de Málaga a Marbella, ese tramo cuesta 5,5 euros. Los conductores que circulen por todos los tramos de la autopista, desde la capital hasta Guadiaro, ya en la provincia de Cádiz, hablamos de algo más de 100 kilómetros, esos conductores que vayan por los tres peajes que hay que pasar, tendrán que pagar 11,60 euros por cada trayecto. 11,60 de ida y otros tantos de vuelta. Precios que se van a mantener hasta el mes de junio, con una excepción, 17 días en torno a la Semana Santa, cuando las tarifas del peaje serán más altas, las mismas que en verano.
Gracias, Carmen. Y en el mundo del deporte, la noticia está en los banquillos, en el banquillo, en el del Málaga, porque el conjunto blanquiazul no va a poder contar con su primer entrenador unos cuantos partidos, ¿no, Emilio?
Efectivamente, don Enrique, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Efectivamente, no va a estar en los tres próximos partidos. Uh-huh. El del domingo, el más próximo, frente al Racing de Santander, ni tampoco en el que se va a disputar aquí en la Rosaleda el día 12 frente al Deportivo de La Coruña. Por cierto, partido que ha sido declarado por el Comité Antiviolencia de Alto Riesgo. Y tampoco va a estar frente al Leganés, en el partido que se va a disputar el 19 de octubre en Butarque. Es decir, que no veremos a Pellicer sentarse en el banquillo del Málaga hasta el próximo 26 de octubre, en el partido que va a jugar el Málaga frente al Andorra. Así que semana horribilis para el técnico del Málaga Club de Fútbol. Tercera derrota consecutiva, expulsión y ahora sanción de tres partidos. Está claro que ahora mismo está en la picota el técnico del Málaga. Tiene toda la confianza del director deportivo, de Loren Juarros, que también dice que evidentemente el equipo debe seguir trabajando para salir de esta difícil situación.
Tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar esos registros, esos rendimientos individuales y colectivos que han tenido en esa primera fase de la temporada. No ha hecho más que comenzar. Claro que estamos preocupados por solucionar eso, pero nada más. El equipo ha demostrado que es capaz de competir y de sacar puntos y de jugar bien al fútbol. No nos ha ganado nadie fácil, pero nos han ganado, por lo tanto tenemos que estar en ello.
Bueno, pues las palabras de Loren Juarros, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol en baloncesto. Y ha habido rueda de prensa previa a lo que va a ser el inicio de Liga ACB para el Unicaja de Málaga. Han comparecido de una tacada Cris Duarte, Alberto Díaz y Nija Jedovic. Recuerdo que el sábado Unicaja abre fuego frente al Bilbao Basket, 6 de la tarde, partido que podrá seguir aquí en el tiempo de juego de Cope más Málaga desde las 5:30 de la tarde. Y dice Alberto Díaz pues que toda la plantilla está preparado para esta intensa temporada.
Ha ido bien, creo que todos nos hubiese gustado acabar la Supercopa de una mejor manera, pero creo que el equipo ha competido, el equipo está bien, con ganas. Es cierto de que ahora hemos vuelto al entrenamiento tras unos días de descanso, se ha recuperado, pero es cierto, bueno, pues que ahora tenemos otro pequeño periodo de adaptación, de mini pretemporada. Y creo que el equipo está bien y está preparado para el inicio de la liga.
Bueno, pues mañana será turno para Ivón Navarro. Y ayer también fue esa ofrenda floral a la victoria. Y en balonmano, Enrique, pues tuvimos encuentro del Costa del Sol Málaga, de la chica del Costa del Sol Málaga con sí. La afición. Tuvo lugar ese encuentro ayer en la Plaza de la Constitución. Tienen esa eliminatoria de EHF European Cup, tanto mañana como el domingo. Esa eliminatoria frente a un equipo de Luxemburgo aquí en Málaga.
Mañana y el domingo.
Viernes y sábado.
Más de Porta a partir de las 3 de la tarde y el tiempo de juego presente este fin de semana. Recuerdan en el estreno de Unicaja el sábado.
Sábado desde las 5:30, el partido arrancará a las 6, Unicaja Bilbao Basket, y el domingo estaremos desde las 6 de la tarde en el Sardinero con el Racing de Santander, Málaga Club de Fútbol. El partido dará comienzo a las 6:30 de la tarde.
Perfecto.
Soy una computadora andante, ¿te has dado cuenta?
Sí, y todo esto sin leer, ¿no?
De
memoria. A las 3 de la tarde, más deporte. Emilio, un abrazo.
Bueno, gracias, Enrique.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este domingo a partir de las 6 de la tarde en COPE más Málaga, nuestra web y aplicaciones móviles, sigue el partido Racing de Santander Málaga con la narración de Javier Bautista. Con el apoyo del Pichi de CAI, Clínica Maex Cuevas Keipo, Pindeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina, Pepa Revuelo y Factory Electrodomésticos.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
7 minutos para llegar a la 1:00 p.m, hora de, bueno, conocer un poquito más el mundo a través de los ojos. Y eso lo hacemos con Guillermo Ramos Óptico. Te hablo de que detectar enfermedades oculares pues tiene que hacerse a través de los ojos, naturalmente, ¿no? Es el asunto que va a abordar hoy Pedro González con Guillermo Ramos Óptico. Dale, Pedro.
Hablamos a esta hora de la salud de nuestros ojos y para eso, como siempre, acudimos a los especialistas de Guillermo Ramos Óptico, en este caso encabezado por Guillermo Ramos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Guillermo, ¿podemos detectar enfermedades no solo oculares a través de los ojos?
Pues sí, yo recuerdo que hace años llegaban pacientes que nos decían, tal doctor, no voy a nombrarlo, pero un doctor que venía muy eminente de Granada hace años, oftalmólogo, decía, me ha detectado que tengo diabetes, te mira a los ojos y te ve que estás malo del hígado. Efectivamente, se puede saber a través de una observación del ojo si existen enfermedades que afectan a otros órganos de nuestro cuerpo.
Por lo tanto, es conveniente revisarse la vista o revisar los ojos relativamente cada cierto tiempo, ¿no?
Lo normal sería revisárnoslo al menos una vez al año, sobre todo si tenemos antecedentes de cualquier anomalía o patología a nivel visual. Pero ya te digo, lo importante es que a través de simplemente de una observación de fondo de ojo podemos saber si la persona es hipertensa, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Podemos saber si tiene diabetes, podemos saber si tiene algún problema de avitaminosis por la coloración de la esclera. Son campos que están asociados a nuestra atención primaria y que en la mayoría de los casos nos puede llevar a una solución de un problema que desconoce el usuario.
De hecho, hay cosas que muchas veces se hablan entre pacientes. Por ejemplo, hay una especie de, corrígeme si me equivoco, radiografía del ojo donde te detectan si la diabetes que puede tener una persona está avanzada o no está avanzada, necesita más medicación o no. El propio color, que no sea blanco, sino que sea más amarillento del fondo de los ojos, puede determinar algún otro tipo de enfermedad, ¿no?
Absolutamente. O sea, ahí... acordaros que siempre ha habido la tendencia de pensar tal persona tiene hepatitis, ¿no? Porque tiene los ojos amarillos y tenía la esclera amarilla. Efectivamente se puede detectar. Y además, yo me he encontrado casos en los que el paciente no sabía que era diabético y había evidencias claras de que había una diabetes. Y hasta que no le insiste en decir, oye, ¿ha habido antecedentes de azúcar en tu familia? Porque además hay que traducirlo a la normalidad, ¿no? Y hasta que, oye, pues muchas gracias, que y a los días te viene, muchas gracias que efectivamente tenía una diabetes, pues gracias a Dios que me ha iluminado, ¿no?
Ajá. Bueno, hemos hablado de dos casos, pero hay muchos más, me imagino. Es decir, no sé, otros problemas que se puedan detectar, digamos, de cara al oyente para que sepa, pues no solamente el tema del hígado, no solamente el tema de la diabetes, ¿hay otros problemas?
Hay otros problemas que suelen ser a nivel neurológico, que son quizá más serios. Uh-huh. Alteraciones de campo visual que nos hacen sospechar de posibles anomalías a nivel cerebral. Uh-huh. Pero la verdad es que yo preferiría no detectar, y alguna vez algo hemos detectado.
Qué fuerte. En fin, los ojos, que también son, como se suele decir en estos casos, el espejo del alma.
El casi. Espejo del resto del cuerpo, seguro.
El eso resto te lo digo. Del cuerpo. Guillermo, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias, Pedro. Gracias, Guillermo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
¿Estás pensando en hacer reformas en casa? En Credialpes, agente Cofidis, te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 y hasta 60.000 euros, y oye, pagar en 120 meses sin gastos de apertura. Lo mejor que puedes hacer es concertar una cita con ellos, con los amigos de Credialpes, y que gratuitamente te hagan un estudio. Lo van a hacer en menos de 15 días, ¿eh? Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. También puedes encontrar información en su página web en credialpes.es o te atienden físicamente cara a cara en Diego Vázquez Otero número 10. Con Credialpes se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. ¿Sabías que la DGT ha puesto en marcha una nueva señal en varias autovías y autopistas españolas? Sí, desde este verano, desde el mes de julio, y poco a poco ir poniendo más. Nuevas señales para controlar la distancia de seguridad entre vehículos. Parece algo complejo, ¿no? En principio. Después lo aclaramos un poquito más. Estas y otras muchas más informaciones, noticias, última hora. Todo aquí, en Herrera en COPE más Málaga. Es hora de dar ahora paso a los compañeros de la cadena para conocer la última hora en España, en el resto del mundo, también en el mundo del deporte, y en unos minutitos, nada, en 5 o 6 minutitos, estamos de vuelta aquí, en Málaga, en COPE más Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos situamos a esta hora en el centro de la Axarquía, en un municipio ubicado cerca de Vélez, Málaga. Te hablo de Benamargosa, que es noticia porque, según la agencia tributaria, es el municipio español con menos ingreso por habitante. Según la estadística del IRPF, la estadística por municipios de más de 1.000 habitantes en 2023, Benamargosa tuvo ese año una media de 13.831 euros por habitante. Hoy, en COPE, hemos hablado con su alcalde, con Salvador Arcas. Nos cuenta que no han sido buenos tiempos para su motor económico, la agricultura.
Hemos estado muchos años pues con una sequía severa, donde los árboles subtropicales pues han sufrido mucho, se han estresado mucho y algunos fincas se han perdido bastantes. Y después pues ha venido también una dana, fue el año pasado, una dana que pasó por inundó la parte baja del pueblo, y todos los campos que hay alrededor del río pues han sido también muy dañados.
A pesar de este duro golpe, su alcalde pone en valor la calidad de vida del municipio.
Benamargosa es un sitio donde se vive muy bien, la gente vive muy feliz y bueno, como ya digo, es algo circunstancial, y seguro que si el tiempo nos acompaña y tenemos agua suficiente y no viene ninguna catástrofe más natural, Benamargosa, desde luego, siempre ha estado más bien en la parte alta, ¿no?
Como otro aspecto en positivo, Salvador también ha contado que Benamargosa está consiguiendo dar de lado la temida despoblación.
Antes había muchas viviendas, a lo mejor que se alquilaban o que estaban vacías, se están arreglando. Es decir, Benamargosa ahora mismo pues ha crecido en habitantes, ¿no?
Hoy te hablamos de Benamargosa porque, según la agencia tributaria, te recuerdo, es el municipio español con menos ingreso por habitante. Según la estadística del IRPF, por municipios de más de 1.000 habitantes de 2023, este municipio tuvo ese año una media de ingresos de 13.831 euros por habitantes. Según nos cuenta su alcalde, Salvador Arcas, en este municipio el dinero no da la felicidad. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga, 9 minutos pasan de la 1 del mediodía. Mi nombre es Enrique Ortiz y seguimos juntos hasta las 2 de la tarde en este jueves 2 de octubre, donde voy a empezar contándote otra historia. Antes, déjame recordarte que venimos contándote desde las 12:30, una de las cosas, de las muchas cosas que te hemos contado, que el autor del proyecto arquitectónico del Palacio de Ferias de Málaga, Ángel Asenjo, defiende en COPE que la ampliación del recinto es una necesidad y que hay que preparar un anteproyecto que, cuando reciba la luz verde, pues podría comenzar pronto a ejecutarse por la necesidad de ganar espacio. Una de las claves es ocupar el terreno del actual aparcamiento, plazas que pasarían a ser subterráneas.
Hay que hacer un par de sótanos de aparcamiento. En la zona esa quedaría ya respuesta a todos los requerimientos del espacio completo, ¿eh?
Pues hay preparado, como te digo, un anteproyecto que, cuando reciba luz verde, pues podría comenzar pronto a ejecutarse esas obras. También te he explicado que al menos hasta las 6 de la tarde va a permanecer cortado un carril de la A92M, a la altura de Villanueva del Trabuco, donde esta madrugada ha volcado un camión. La maniobra para retirar el vehículo es complicada y te recuerdo y te digo que hasta las 6 de la tarde no se prevé que llegue la grúa para retirarlo, por lo tanto, el carril derecho permanecerá cerrado. Y como te decía anteriormente, hablando de carreteras, precisamente la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una nueva señal en varias autovías y autopistas españolas para controlar la distancia de seguridad entre vehículos. La señal, si no me equivoco, S991F. Su objetivo, según dicen, es reducir los accidentes por alcance. son una de las principales causas de siniestro en estas vías rápidas. Mejor que yo todo esto lo conoce el mundo del motor, es colaborador en medios de comunicación malagueños, lo ha sido también de esta casa, es un verdadero experto en el mundo del motor, e insisto, lo puedes leer, ver y escuchar en la actualidad hablando de lo que más le gusta, que son las cuatro ruedas y el motor, y no es otro que Carlos Sedano. Carlos Sedano, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Enrique, encantado de saludarte de nuevo, me alegra muchísimo estar
igualmente
por aquí con
vosotros. Carlos, a grosso modo lo he dicho, pero más o menos de la información que he podido averiguar, sé que tú lo conoces de primera mano.
Esta nueva
señal que la DGT está implementando en algunas carreteras, ¿de qué trata exactamente?
Bueno, trata de algo que, bueno, que sí es cierto que tiene mucho que ver en la seguridad, que son los accidentes por alcance. Los alcances son básicamente cuando alguien impacta desde la parte de atrás con su coche, con el coche precedente que hay delante. Pero claro, la Dirección General de Tráfico piensa que poniendo una señal se va a solucionar. Esto no es un problema de solucionarlo a través de señales. Yo me hago una idea, por ejemplo, en el túnel de Carlos Haya, cuando tú entras ahí a las 8 de la mañana, que están bajando tres carriles, dos, y se incorpora un tercero dentro del túnel, y van tres carriles atestados y cada coche uno encima de otro, que haya una señal como esta, la SSF 991, que tú dices, que es una señal que te pide que vayas a 70 metros del coche que hay delante. Para que te hagas una idea, 70 metros son aproximadamente unos 12, 13 coches en una distancia media de un coche de 4 metros de longitud más sus espacios. O sea, estamos hablando de algo que eso no es real. Es decir, por mucho que tú quieras poner una señal, lo único que la excusa de la seguridad, yo no la tengo en ningún caso clara. Yo creo que es más una excusa recaudatoria, porque tener en cuenta que hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué distancia hay con el coche de delante. ¿Cómo le vas a pedir que vaya a 70 metros? Claro. Es que es absurdo. Como que lo vas a medir allí, te vas a parar para medir lo que tienes delante. Bueno, claro. Pues eso va a tener una cosa que es una señal electrónica con una tecnología parecida a la de tramo, que te va a detectar a cuánto tiempo vas con el que hay delante, y automáticamente, si no vas a esos 70 metros, te va a mandar una multa, que son 200 euros y 4 puntos. O sea, el colmo de lo absurdo. No entiendo esta Dirección General de Tráfico cómo es capaz de poner en marcha algo así.
200 euros y 4 puntos. Es que aquí el punto clave, yo cuando leí esto me hice la misma pregunta que tú. Yo yendo, claro, sí, o sea, lo que es la señal o lo que es el aparato, la tecnología mediante, él calcula perfectamente si voy a 69,5, sí, claro, a 70,3, claro, o a 80 o lo que sea. Pero yo, desde mi coche, con la tensión que uno lleva conduciendo en una vía rápida como autopista o autovía, ¿qué leñe sé yo, Carlos, si estoy a 40, 50? ¿Cómo calculo yo, como tú has dicho, para ponerle a la gente una imagen, que en torno a 12, 13 coches son esos 70
claro,
metros?
¿Cómo? Es imposible, Enrique, claro. Es que eso no puede ser, es que es absurdo, es un canto al sol, esto es un brindis absurdo. Además, hay una cosa, si tú dejas 5 metros con el que hay delante, hay un coche que se te mete.
Claro.
Busca el hueco y se te mete en un atasco. Pues imagínate 70 metros, que se te meten ahí 4 camiones. O sea, es que es absurdo. Pero bueno, la DGT lo único que trata es de complicar todo más, de meter más señales, más complicaciones tecnológicas, de que ya se vaya conduciendo con tensión, porque uno ya no sabe qué señal te va a mirar, y además, tanta información como está metiendo la DGT con muchas señales de tráfico nueva, como ahora la zona de bajas emisiones, las zonas de alta polución, tal, lo único que hace es agobiar mucho más al conductor. Así que, bueno, pues si en ese sentido sí lo están consiguiendo, que los conductores vayan mucho más tensos, y eso también pues puede decir en algún caso que tengan más accidentes, precisamente por no ir relajado, porque la conducción debe ser un acto relajado, ser de seguridad, claro, y de responsabilidad, pero en un cierto fondo de relajación, no que vaya uno histérico pensando a ver cómo me van a pillar hoy. Claro.
La verdad que no parece que esto vaya a contribuir a reducir los accidentes por alcances, sino más bien a llenarse el buche recaudatorio con esos 200 euros y 4 puntos.
Es sencillamente imposible que alguien pueda medir a qué distancia tengo delante. Es absurdo, y sin embargo, bueno, pues están viniendo muchas señales de mucho sentido que, bueno, no tienen, por ejemplo, es una costumbre ahora dentro de las autovías, pues poner una señal cuando entras a la autovía de que prohibido ir en patinete, prohibido ir en caballo, prohibido ir en carro, prohibido ir... Pero mire, si es que la señal de autovía o autopista ya significa que está prohibido todo eso. Claro. ¿Para qué quiero 7 señales a la entrada de un carril de aceleración? Bueno, pues es una información absurda que está ahí, que se gasta el dinero en poner las señales, que gasta tiempo un ciudadano en tener que entender qué es cada vez cuando la puede solucionar solo con una señal en vez de con 6. Pero bueno, pues ese es el criterio de la Dirección General que tenemos de tráfico.
Pues así sí, que... iba a suscitar muchísima polémica, sin duda alguna. Por último, y un día hablaremos, en la próxima ocasión hablaremos de la zona de bajas emisiones, que aquí en Málaga va a estar a la orden del día.
Y acuérdate, muchos les va a pillar el toro.
Y a muchos les va a pillar el toro. Y fíjate que eso también hay razón, que llevan avisando mucho tiempo, Carlos, que eso también. En eso también.
Yo ya conozco ahora mismo a muchos que están a toda prisa queriendo cambiar de coche porque no pueden entrar. O sea, imagínate.
Oye, te iba a decir, para terminar, claro, es que visualmente es muy difícil lo de los 70 metros, pero como experto, ¿qué consejo le darías a los conductores para mantener una distancia segura?
Hombre, la distancia de seguridad es la que uno se vea capacitado para frenar a tiempo. Pero claro, una cosa es estar capacitado y otra cosa es reaccionar a tiempo. Claro. Y como hay muchos que, bueno, pues pueden ir relajados mirando otra cosa, oyendo la radio, a veces enredando con el móvil y el WhatsApp, pues siempre yo procuro que aunque tú tengas la posibilidad de que alguien se te meta en ese hueco, frena y levanta el pie para que haya siempre un hueco necesario. Y cada vez que vayamos más rápido, ese hueco debe ser mayor. Y sobre todo, y si hay lluvia, todavía mayor. Es decir, que esto es una cosa de cada uno. Claro, analizar cómo es cada uno a la hora de reaccionar con una frenada fuerte y en el momento necesario es muy difícil porque cada uno es un mundo. Pero, ante la duda, siempre una distancia. Ahora, 70 metros, eso es un brindis al sol imposible de calcular.
Pues ya están, ¿eh? Ya está esta nueva señal en varias autovías, en varias autopistas. Sí. Españolas, la señal S991F, la Dirección General de Tráfico ya la ha puesto en marcha, también ha puesto en marcha el sistema recaudatorio de que si te pilla te van a pedir 200 euritos y te van a quitar 4 puntos del coche puntos. Y dirás, ¿pero por qué? Y te lo vuelvo a recordar, porque ellos quieren que estés a 70 metros del coche que hay delante. Y me dirás, ¿y cómo leñese yo eso? Y te diré, pues a mí no me preguntes, pregúntale a la DGT. Carlos Sedano, un placer como siempre, un abrazo, amigo.
Un abrazo, Enrique, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y pasaron más de 4 años y nunca nos vimos. Y en un aeropuerto de lejos creí verte pasar. Un amigo en común me invitó a alguna fiesta contigo. Cuando ya estaba dentro, me quise marchar.
Bueno, continuamos aquí en Herrera en COPE más Málaga en este jueves 2 de octubre en el que estás escuchando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media o quizá lo haces con sonido digital, nítido, el mejor, el de la cadena COPE. Eso lo estás haciendo seguro a través de cope.es/Málaga o de la aplicación de la cadena COPE, siempre y cuando en la lupita, a la hora de buscar tu emisora, pues elijas esta. COPE más Málaga para enterarte de todo lo que ocurre en la provincia malagueña. Entre otras cosas, lo que va a ocurrir entre el 7 y 8 de octubre, es decir, el próximo martes y miércoles. Málaga se va a convertir en el epicentro del debate internacional sobre derechos humanos, sobre innovación, sobre tecnología, con una nueva edición de Empodera Live. Esto es un evento impulsado por la Fundación Cibervoluntarios y que en el Teatro Echegaray va a reunir a nada más y nada menos que 20 líderes e investigadores tecnológicos de todo el mundo y, bueno, más de 200 expertos de instituciones, universidades, sociedad civil. El lema en esta edición es Soberanía Digital Ciudadana, hackeando los retos globales. Mejor que yo, todo esto naturalmente lo conoce y nos va a contar todos los detalles. Antonio Pulido es el responsable de incidencia social de la Fundación Cibervoluntarios, que es quien impulsa esta nueva edición de Empodera Live. Antonio Pulido, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Para que la gente lo pueda entender también un poco mejor y más ampliamente, ¿qué es Empodera Live y qué lo convierte en un evento de referencia internacional que va a poner a Málaga en el mapa?
Pues mira, ya es la edición número 17 que estamos celebrando en Málaga de este evento, que este año será, como bien has dicho, el 7 y 8 de octubre en el Teatro Echegaray. es no solo un evento de conferencias, vamos a reunir a 20 líderes investigadores internacionales que además van a debatir, van a compartir sus experiencias con 250 personas expertas de instituciones, de entidades, de universidades, de la sociedad civil, sobre el desarrollo tecnológico que pone a las personas en el centro de innovación. Y no solo es un evento de conferencias, sino que es una comunidad global viva, que es lo que denominamos Empodera Live, ¿no? Es una oportunidad para que la ciudadanía escuche de primera mano a grandes expertos. Como te decía, llevamos desarrollando en Málaga ya, es la 17ª edición. Hemos tenido desde hace ya muchos años incluso personajes tan importantes como Jack Dorsey, que fue el cofundador de Twitter, o Saki Sasasen, que fue premio Príncipe de Asturias, o Nikhil Seth, subsecretario general de la ONU. Y en este caso, como bien decías, llevamos un lema que es muy interesante, el de la soberanía digital ciudadana, es decir, que las personas tengan capacidad para decidir de forma colectiva, pero también individual, sobre el uso de la tecnología y de los datos que generan, que la tecnología se construya para todos, que tengamos una gobernanza sobre la tecnología. Y el sublema que tenemos, que también es muy interesante, que es el de hackeando los retos del futuro. ¿Por qué hackear los retos del futuro? Porque creemos que tenemos que, en el sentido de reprogramar los retos del futuro, ver las barreras, los muros que tenemos de grandes dificultades que en materia de internacional, de derechos, de tecnología, de derechos humanos, de derechos digitales, de derechos ciudadanos y de inclusividad, pues podemos hackearlo, ¿no? Desde esa co-creación entre todos y todas.
Puede ser algo de muy actualidad, más allá de lo tecnológico que está en absoluta actualidad, desde siempre, que es un presente, que no es un futuro, aunque nos enfrentamos cada día a nuevas situaciones, que decir ahora con el mundo de la inteligencia artificial, pero está muy de moda el tema de los derechos humanos, por todo lo que estamos viendo en el mundo también, Antonio.
Claro, efectivamente, los derechos humanos y en muchos casos también se defienden desde el ámbito digital.
Claro.
¿Por qué? Porque ahí hemos demostrado y han venido a Empodera Live muchísimos proyectos de personas innovadoras que han presentado proyectos y de tecnologías disruptivas desde el ámbito privado, desde la empresa privada, desde pequeñas innovaciones hasta grandes innovaciones, hasta investigaciones que nos han traído desde el mundo académico, ¿no? Sobre la aplicación de los derechos. Por ejemplo, hay una cuestión muy interesante que se va a tratar, va a haber varios bloques. Este primer bloque, el de los derechos, por ejemplo, va a venir Maureen Morrow, que es presidenta de Humanize Internet, que es una de las mujeres más influyentes del mundo en tecnología, que va a defender la innovación, que la innovación debe proteger siempre la dignidad humana. Es decir, que la tecnología se ponga al servicio de la humanidad. Y nos va a hablar, por ejemplo, de identidad y derechos protegidos. Fíjate, te voy a dar un dato aquí que es muy interesante. Más de 1.000 millones de personas en el mundo no tienen identidad. No tienen identidad, acceso, como nosotros tenemos un DNI, ya no digo identidad digital, sino 1.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a una identidad. ¿Por qué? Por migración, por desplazamientos, por guerra, porque no existe el Estado, no llega el Estado ahí.
Claro.
Y ahí nos va a poner el ejemplo de que a través de blockchain, la tecnología blockchain, que es una tecnología que se está utilizando ahora mucho, y la inteligencia artificial, se puede fomentar que estas personas puedan tener derechos, primero a esa identidad, y derechos sociales, derechos políticos, claro, y demás, ¿no? Por ejemplo, Teixos Estampelos, que es otro de los ponentes que va a hablar, que es de Mozilla, va a hablar sobre el reforzar la privacidad y la transparencia en Europa. O, por ejemplo, también vamos a hablar de un proyecto que es Proyecto Trusted, que está Fundación Cierre Voluntarios con Gradient, sobre la identidad soberana y la criptografía, es decir, derechos y derechos humanos también, y llegar a todos. Porque, por ejemplo, vamos a tener también la oportunidad de conversar con personas que están trabajando en el ámbito de otros continentes. Por ejemplo, Gabriela Chan y Jory Ambruster nos van a presentar un proyecto que se llama Ethic Hub, que conecta a pequeños agricultores de Chiapas con inversores para que puedan invertir en el ámbito rural y generar garantías colectivas. Es decir, una serie de personas que van a digamos, regar de ideas todo este asunto.
Qué bueno, qué bueno. Sí, al final es ejercer tener esa una verdadera soberanía digital, al menos intentarlo, y también que esa tecnología, pues como ha comentado al principio, vaya en defensa de los derechos humanos, de la justicia social y de cosas que parecen muy básicas, que tenemos todos al alcance de la mano, pero que no en todo el mundo, tristemente, es igual. La inscripción está abierta, es gratuita, la inscripción se puede realizar a través de empodera.org, www.empodera.org.org, el 7 y el 8 de octubre, insisto, sí, en el Teatro Echegaray. Antonio, ¿aquí puede acudir cualquier persona que sea neófita en la materia? ¿Hay que tener unos mínimos, sí, de conocimientos?
No, o sea, cualquier persona puede acudir. De hecho, el llamamiento que hacemos es a la ciudadanía, porque nosotros ya nos hemos encargado también, pues desde luego, a todo en general, al mundo académico y, sí, demás, que pueda venir, ¿no? Pero es muy importante que todos estos debates de la tecnología lleve a la ciudadanía en general, y ese es uno de los, está en el ADN de Empodera. Va a ser, vamos a tener estos creadores y estos innovadores internacionales que van a debatir y van a explicar en nuestro lenguaje también cuáles son estos proyectos que están llevando a cabo, ¿no? Además va a haber traducción simultánea, es decir, que todos los que hablen en inglés van a poder escucharlo en español con la traducción, y esa es la clave fundamental, que eso es la soberanía digital ciudadana, ¿no? Y además, como novedad en este año, fíjate, y es muy importante que participe la ciudadanía general, lo van a entender, de verdad, van a escuchar proyectos muy, muy bonitos, y este año tiene como una novedad, que vamos a lanzar también una declaración colectiva de la soberanía digital ciudadana, que va a ser creado tanto por expertos, pero también con ciudadanos de base, para una hoja de ruta compartida para definir y ver el futuro digital, ¿no? Claro. Y yo muchas veces hago mucho hincapié en que nadie se puede quedar atrás de la revolución digital y de la sociedad digital del futuro. Tenemos que invertir en competencias digitales, pero todas las personas, hasta las personas mayores, que a veces decimos que, bueno, a lo mejor es que si ya lo de la inteligencia artificial y todo esto no va con las personas mayores. Pues no, porque lo van a ver en su vida diaria, lo van a ver en la sanidad, lo van a ver en la cultura, lo van a ver en el ámbito de la comunicación. Es decir, que es un llamamiento de Empodera para todos y todas.
Qué bueno, qué bueno. Que ahí no se excluye absolutamente a nadie. Esto lo organiza, este Empodera Live, como he dicho, la Fundación Cibervoluntarios. Para terminar, Antonio, hemos hablado de inteligencia artificial, de desinformación, de, bueno, una concentración del poder digital que a veces asusta, ¿no? Y sobre todo lo que vaya a venir por delante. Sin cerrarnos a nada, como dice la juventud, las personas más mayores. Que todo esto intenta ser una verdadera soberanía digital. Derechos humanos, justicia social, todo esto es lo que enmarca, es por lo que lucha, es el objetivo principal, es lo que más le interesa a la Fundación Cibervoluntario.
Sí, efectivamente, que llegue, que la tecnología tiene un poder enorme para mejorar nuestras vidas, claro, para mejorar nuestra situación, para mejorar nuestra cultura, para mejorar nuestra salud, etcétera. Es decir, que tiene que llegar esta revolución tecnológica a todos. Primero, como llevamos haciendo en Fundación Cibervoluntarios, dando competencias digitales a todas las personas, independientemente, especialmente a las más vulnerables, pero haciendo también que los debates de tecnología lleguen a todo el mundo, porque claro, la sociedad, la política, cada vez en política, en sociedad, en cultura, se habla más del ámbito digital, ¿no? Es decir, antes hablábamos de que para ejercer una democracia plena, ¿no?, no solo bastaba con votar, sino que la gente entendiese qué debates, hacia dónde iba la economía, hacia dónde iba la industria, hacia dónde iba la cultura. Pues ahora la tecnología es una parte fundamental. Estamos viviendo una auténtica transformación, y por lo tanto, desde Fundación Cibervoluntarios, este es nuestro reto en Empodera, porque decimos que, claro, que cuando la tecnología sirve para que una comunidad pueda sembrar futuro, claro, pueda vivir con dignidad.
Cuando se haga, Antonio, como he escuchado yo muchos expertos, ¿no?, cuando se use para hacer el bien, la tecnología y la inteligencia, sí, artificial, a mucha gente le da, joder, qué miedo esto de la inteligencia artificial. Oye, miedo para los malos, o sea, para el que lo use mal. Pero esto hay que saber usarlo, y esto puede ayudarnos en todos los sectores, en todo el ámbito laboral, en todos los sectores de la vida, como tú has dicho, culturalmente, de salud, de todo, de inteligencia. Absolutamente, sí, lo que es el uso que le des, y si le damos un buen uso, sin duda alguna que puede ser nuestra mejor amiga, la tecnología, claro.
Total, y además fíjate, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, estáis jugando un papel fundamental los medios de comunicación que lleváis muchos años, porque también el que os hagáis eco de esta iniciativa es muy importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a presentar un proyecto también que se llama Smart Vote, porque cada vez hablamos más de desinformación, de fake news que circulas por las redes, sin fuentes, sin chequeo, ¿no? Uh-huh. Vamos a presentar un proyecto, es el de Smart Vote también ahí, donde vamos a analizar de dónde vienen los vectores de desinformación y el papel fundamental que también juegan los profesionales de la comunicación en este ámbito, ¿no? Claro. Es decir, que es una voz coral, yo siempre digo que es como un coro de muchas, Empodera Life es un coro de muchas voces, desde los profesionales hasta la ciudadanía de base, la academia, las empresas y demás, para poner los derechos humanos, claro, los derechos y libertades del área digital en el centro y la tecnología al servicio de las personas, que es una mirada de humanismo y de co-creación.
Pues derechos humanos en el ámbito digital, innovación, tecnología, en esta nueva edición de Empodera Life va a convertir a Málaga en el epicentro de este debate internacional tecnológico entre el 7 y el 8 de octubre, el próximo martes y miércoles en el Teatro Echegaray. Insisto que estás a tiempo, son las últimas plazas ya, pero estás a tiempo, la inscripción sigue abierta, está abierto a todo tipo de público, sea mayor, tenga mayor o menor conocimiento de la tecnología, es gratuita y es a través de la página web www.empodera.org. Pones, si no, en cualquiera de tus buscadores Empodera y fácilmente lo vas a encontrar. Pues ahí estará, entre otros, Antonio Pulido, que es el responsable de incidencia social de la Fundación Cibervoluntarios. Fundación Cibervoluntarios, que es quien organiza todo esto que se va a montar en el Echegaray el próximo martes y miércoles. Antonio, ha sido un placer tenerte por aquí. Que vaya todo genial.
Igualmente, muchísimas gracias y un abrazo.
Estamos metidos de lleno en el otoño y eso significa, entre otras cosas, que han terminado los contratos que se firmaron en la provincia pues a principios del verano para cubrir esos puestos de trabajo en plena temporada alta. La consecuencia numérica de esto que te cuento es que en un mes algo más de 600 personas se han apuntado a las listas del paro. En total, a día de hoy, hay algo más de 109.000 parados en la provincia de Málaga, datos según el Ministerio de Trabajo. La mayor subida del paro se ha registrado, como te puedes imaginar, con el fin del verano, es algo habitual, pues se ha registrado esa mayor subida del paro en el sector servicios. También ha subido ligeramente el desempleo en la industria, mientras que en septiembre el paro ha bajado en la agricultura y sobre todo en la construcción. ¿Eres uno de esos vecinos de la provincia que en el último mes se ha sumado a las listas del paro? Pues mira, para quienes buscan trabajo, hoy se celebra hasta las 2 de la tarde, le queda media horita, la Feria del Empleo Creando Oportunidades para el Empleo que organiza Cruz Roja.
Trabajamos por un lado con las personas, orientándoles hacia esos puestos, ese objetivo profesional que ellos tienen, ¿no? Viendo las expectativas y aterrizándoles muchas veces a la realidad, porque bueno, son a lo mejor perfiles altos, cualificados, que a lo mejor no tienen esa experiencia, esa formación homologada en España, y bueno, hay que aterrizarle. Perfiles sin cualificar, mayores de 45 años que están muy alejados del mercado de trabajo por diversas circunstancias. Y luego trabajamos con la empresa esa sensibilización hacia los colectivos en riesgo de exclusión principalmente.
Es Berta Ramírez, quien escuchas, es responsable del plan de empleo de Cruz Roja Málaga. Berta explica cómo esta feria de empleo es un punto de encuentro entre empresas que buscan trabajadores y personas en paro que buscan trabajo.
La gente lo agradece, el poner una cara a esa persona a la que tú le entregas el currículum y que no sea a través de una página web o que vayas y lo entregues en mano a otra persona que no es la de recursos humanos.
La Feria de Empleo de Cruz Roja se celebra desde 2022 y de allí han salido relaciones laborables muy estables.
Hoy, por ejemplo, tenemos una persona sentada como empresa que ha sido participante nuestro, que viene pues a través de Grupo Día, por ejemplo. Luego hemos tenido ediciones en las que las personas han llegado y ha sido su perfil el que estaban buscando y se han salido directamente con un contrato desde aquí. Y hemos tenido momentos también en el que al día siguiente o 2 días después han sido llamados a la empresa y han sido seleccionados.
Hasta las 2 de la tarde, te recuerdo, queda muy poquito esta Feria del Empleo que se está celebrando en la sede provincial de Cruz Roja, es muy cerquita del Estadio de la Rosaleda. Entre las empresas que de la mano de Cruz Roja están buscando candidatos para sus vacantes aquí en la provincia, Se encuentran supermercados como Día y Supeco, comercios como Pepco y Primark, la cadena de bricolaje Bauhaus, el restaurante Matiz, la panificadora Juanito Baker o la cadena Carrefour.
Nosotros trabajamos con diferentes tipos de perfiles, un poco de todo dentro de los supermercados y hipermercados que tenemos, cajeros, reponedores, textil, productos frescos, como puede ser la parte de carnicería, pescadería, charcutería, todo ese tipo de ofertas son las que tenemos dentro de nuestro súper.
Es Irene Aguilar, es técnico de recursos humanos Carrefour, una empresa internacional que aquí en Málaga está ofertando todo tipo de contratos para cubrir en torno a una veintena de vacantes.
Tenemos puestos indefinidos, puestos temporales, también puestos a jornada parcial que pueden compaginar, por ejemplo, estudiantes que estén aquí en la provincia o, bueno, gente que quiera directamente el puesto a tiempo parcial, también como puesto a tiempo completo.
A la hora de escoger entre todos los candidatos, ¿qué valoran en esta multinacional?
Valoramos un poquito todo, la experiencia, también las ganas de formarse, ¿vale? Al final, no tener experiencia, pero sí tener, pues bueno, esa intención, esas ganas de querer formarse en el mundo del comercio, atención al cliente, porque al final nosotros podemos ofrecer también la parte formativa dentro de la compañía. Entonces, valoramos sobre todo las ganas, el interés de trabajar, el interés de superación también del candidato.
Pues Carrefour es una de las empresas que hoy buscan candidatos en la Feria del Empleo organizada por Cruz Roja. Te recuerdo el dato del día. El fin de la temporada de verano ha hecho que la provincia sume en un mes 600 nuevos parados, elevando la cifra total de demandantes de empleo hasta los 109.000 aquí en la provincia de Málaga, datos según el Ministerio de Trabajo. Una del mediodía y 36 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto.
Pues aquí una de las muchas cosas que nos encantan, por supuesto, es escuchar la programación regional. Y hombre, le tenemos mucho cariño cuando se hace desde Málaga. Te hablo de lo que puedes escuchar, por ejemplo, los viernes. De 6 a 7 de la tarde, porque primero llega Carmen Zembán con Vade Cultura y a partir de en torno a las 6 y media aproximadamente, Destino Andalucía con Mónica García y Pedro González. Pues bien, es un programa ya con muchos años, con mucho peso, y eso pues ha tenido repercusión tanta que ahora mismo mis compañeros se encuentran fuera de la capital, se encuentran bien vestiditos, bien guapos, porque tienen un almuerzo y esta tarde tienen una entrega de premios. Y es que el programa Destino Andalucía ha recibido y ha sido galardonado con el Premio Andalucía Turismo 2025 en el apartado de comunicación. Al frente de todo esto, Pedro González y Mónica García. Mónica García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde estáis?
Pues mira, acabamos de llegar, bien guapos, como tú dices, bien arreglados, al Hotel Antequera Hills. Aquí estamos, nos han citado a todos los premiados, porque no somos los únicos. Nosotros estamos en la categoría, como tú decías, de medio de comunicación, con el programa Destino Andalucía, 25 años, diciendo a los andaluces, oye, que tienes que conocer Japón y que tienes que conocer Uruguay, pero hombre, que no conozcas tus tierras, claro. tu tierra, tus pueblos, tus hoteles, el camping, glamping, ¿no? Venía hablando con Pedro de en Cabo de Gata hay un glamping del que vamos a hablar en el programa en las próximas semanas, maravilloso, o sea, descubrir lo que nos da nuestra tierra, el sector turístico tan importante y que hace ya 25 años Adolfo Arjona dijo, oye, ¿por qué no ayudamos a este sector del que vive tanta gente, del que vivimos en general todos, a través de la radio? Y creamos un programa, lo contaba Adolfo el otro día así al equipo, cuando fue al consejero de turno hace 25 años y le explicó, oye, un programa para hablar de Andalucía, de lo que se hace en el turismo, de animar a los andaluces a que viajen a esta tierra. Y el consejero de turno miraba como, pero los andaluces no, pero queremos que vengan extranjeros. Y también mover. Y lo comprendió. Apostó la Consejería de Turismo en ese entonces por este programa y así llevamos muchos consejeros y muchos gobiernos y todos han entendido la importancia de animar a los andaluces a que conozcan nuestra tierra, que es en lo que estamos y por lo que nos han premiado. Y claro, no somos los únicos, que aquí pues va a haber desde MasterChef, por ejemplo, programa MasterChef, por el seguimiento que tiene aquí en la comunidad andaluza, vienen también a recoger el premio en la Asociación de Agencias de Viajes de Jaén, el Grupo Hoteles Porcel de Granada, profesionales del sector como Lucía Soriano y Arturo Bermúdez, que tú dirás, ¿y quiénes son? Ahora te va a presentar Pedro González a Arturo Bermúdez. Es un profesional del sector del turismo premiado, reconocido, un currante del sector reconocido por la Junta de Andalucía, que va a estar también en el acto de esta tarde. La Escuela de Hostelería de Islantilla, en Huelva, y el restaurante La Costa de Almería. Sin duda, es ejemplo. La Ruta del Vino y el Brandy del Marco del Jerez y la ciudad de Córdoba, por Dios, esa ciudad maravillosa que tenemos aquí en Andalucía, que se consolida como destino turístico de excelencia. Pues esos somos los premiados, estamos aquí citados, porque ahora nos vamos a ir a comer, a que nos den pues bueno nuestro cariño y nuestro almuerzo. Vamos a estar con el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, con Arturo Bernal, y después nos volverán a traer aquí al hotel, descansaremos un poquito, nos pondremos más guapos todavía, y después a Archidona, allí es donde va a tener la gala a partir de las 8 de la tarde, y se va a poder ver, por cierto, a través del canal de YouTube, en directo, en streaming, de la Junta de Andalucía. Así que, vale. Empezando el día, Enrique, sí, sí. Empezando el día.
Ya veo. Ahí os veré por el enlace de la Junta de Andalucía mediante YouTube. Ese premio Andalucía Turismo 2025 en el apartado de comunicación. Pues enseguida estoy con Pedro. Mónica, ante todo, enhorabuena, ¿eh?
Gracias a ti, y ya veo a Pedro ahí a lo lejos. Venga, con uno de los premiados, pues, así que cuando tú quieras le puedes dar paso.
Venga, pues enseguida estoy con Pedro, te recuerdo, Premio Andalucía 2025, Premio Andalucía Turismo en el apartado de comunicación, este programa que ha tenido siempre como principal objetivo, entre ceja y ceja, descubrir y disfrutar Andalucía. Que hay muchas bondades, mucho más allá de nuestra región, evidentemente, no lo vamos a cerrar a ello, pero también tenemos que valorar lo nuestro y a veces desconocemos más lo que tenemos cerca que lo que incluso hay al otro lado del charco en cualquier país de nuestra comunidad europea. No, pero nuestra tierra, Andalucía, tiene unos rincones que descubrir que afortunadamente muchos de ellos los conocemos gracias a este programa Destino Andalucía, que presentan, quien han escuchado, Mónica García y Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Enrique, muy buenas tardes. Pues efectivamente, como decía Mónica, aquí estamos compartiendo ocio y negocio, como se suele decir, porque somos premiados, formamos parte de los premiados en la gala de esta noche, pero al mismo tiempo, aprovechando que estamos en la COPE, pues tenemos que contarlo. Decía Mónica, trabajador premiado, Arturo Bermúdez. Lo tenemos aquí a nuestro lado. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos a qué te dedicas exactamente, porque trabajador del sector turístico hay mucho. ¿Tu cometido cuál es en este sector?
Yo soy recepcionista de turno de noche.
¿En dónde?
En un hotel de Torremolinos, en Puente Real.
¿Y cómo se llama el hotel? Para que te tengamos en cuenta y cuando sepamos el hotel, cuando vayamos, pues para decirte, hola, Arturo, que soy el que te ha escuchado por la radio.
Sí, sí, Puente Real, Puente Real. Eso está en el Paseo Marítimo, en primera línea de playa, en Torremolinos, en Los Álamos.
¿Cuál es el motivo por el que te han concedido ese premio? ¿Qué es lo que has hecho tú en el último año para que te concedan ese premio?
Bueno, pues el día del apagón, entraba de turno de noche y entonces, claro, vino una chica que estaba embarazada, había roto aguas, y la atendí, llamé al 061, me devolvieron la llamada unos minutos después y tuve que asistir a un parto.
¡Qué fuerte! Y eso no tiene nada que ver con el turismo, por lo que veo, ¿no?
Bueno, tiene mucho que ver porque era inglesa.
¡Ah, amigo!
Era inglesa. Entonces, claro, ella estaba en estado de shock, era muy jovencita, tenía 19 años, y cuando me pidió que le bajase los pantalones, estaba asomando la cabeza del bebé. Y cuando lo saqué, pues el pobrecito estaba sin vida y lo tuve que reanimar. Estuve con él 16 minutos hasta que poco a poco venía, se iba, pero conseguí sacarlo adelante.
Has hecho, además de una magnífica labor en tu parte turística por estar al frente de esa recepción del hotel, has hecho también un cliente más, porque me imagino que esta mujer estará eternamente agradecida a que gracias a ti su hijo pueda estar vivo, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, ella en todo momento, como te comento, estaba en estado de shock, pero ella me abrazaba y no podía mirar al bebé, porque además era 7 mesino, o sea, ya rizamos el rizo. Y ella, por supuesto, eternamente agradecida conmigo, yo muy contento, muy feliz, espero que si se da el caso a otra persona, lo haga igual, que tenga la sangre fría y que cualquiera puede hacerlo.
¿Has tenido contacto desde entonces con ella alguna vez más?
Yo no he querido tener contacto porque él estuvo en una situación muy delicada durante un mes, estuvo en cuidados intensivos y entonces yo preferí mantenerme al margen y esperar a que, bueno, a que el tiempo lo pone todo en su sitio.
Pero está vivo el chaval.
Sí, sí, está vivo, está saludable, está bien y ya está en su tierra.
Imagínate que ese chico viene en un momento dado a Torremolinos a pasar unas vacaciones, llega al hotel y te dice, oye, que yo sé quién eres tú porque fuiste el que me salvaste la vida.
No, hombre, yo mientras me invite a comer o me lleve a algún sitio, estamos en paz, ¿sabes? Estupendo. Yo hice mi trabajo.
Estupendo. Bueno, ¿qué significa para ti ese reconocimiento que te van a dar esta noche en Archidona?
Bueno, hombre, me siento feliz. Todo lo que sea reconocimiento me siento muy feliz. También, sobre todo, por el trato que me han dado todos. Tanto la dirección del hotel, mis compañeros, la Junta Andalucía también se ha portado súper bien conmigo, ustedes, la prensa. Han sido muy respetuosos porque saben que era un tema muy delicado, era algo muy sensible. A nivel personal es como, no sé cómo expresártelo, ¿no? Pero es algo muy íntimo. Entonces tampoco quería darle bombo, pero el hecho de que me lo reconozcan, pues me llena de orgullo y estoy muy contento, me alegre.
Creo que vamos a pasar una larga jornada juntos a lo largo del día de hoy, así que nos iremos viendo a lo largo del día y tendremos tiempo de charlar un ratito, sin duda alguna, pero ya más en la intimidad, ya no de cara al oyente de la COPE, para seguir sabiendo de tus andanzas, en este caso, en ese hotel de Torremolinos. Arturo, muchas gracias, enhorabuena por eso que hiciste y ojalá te reporte muchos beneficios en el sentido de conocer a ese chaval, que la madre siga viniendo a Torremolinos para disfrutar de sus vacaciones, que eso sería también muy importante.
Pues sí, te agradezco tus palabras, muchas gracias y seguiremos hablando esta tarde.
Sin duda alguna. Arturo Bermúdez, el trabajador premiado, nada más y nada menos que por salvar la vida a un chaval que se presentó en el hotel en Torremolinos, la madre, con el niño ya prácticamente a punto de nacer y él fue el que lo hizo venir al mundo y casi hacerle respirar para que continuara o empezara a vivir. Por eso, precisamente, entre otras cosas, se le ha premiado a Arturo en el día de hoy. Pues ya ves, Enrique, estamos aquí casi en familia, porque ya los premiados aquí en el hall del hotel de la Antequera Gil, estamos empezando ya a conocernos de alguna manera, que hasta ahora no lo habíamos hecho, y esto va a trabar seguro muchas amistades, que en un programa como el que premia esta tarde, como Destino Andalucía, sin duda alguna, va a traer buenos frutos y vamos a seguir conociendo en profundidad a lo largo de los próximos meses a todos y cada uno de los premiados en el día de hoy.
Eso es lo que nos interesa, esa mochila, esa maleta que preparamos todos los viernes y que nos dejamos aconsejar por Pedro González y Mónica García, Destino Andalucía, Premio Andalucía Turismo 2025 en el apartado de comunicación. Lo que le he dicho a Mónica, Pedro, enhorabuena, a disfrutar y nos vemos por aquí prontito, la emisora.
Estupendo. Recuerda que luego, a partir de las 4:30, hoy la tarde en COPE más Málaga la hago desde aquí, desde Correcto. Antequera, con ese motivo, y vamos a intentar abrir el programa hoy con el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, con Arturo Bernal, para hablar precisamente de la gala, de los premios y de todo lo que va a acontecer en el día de hoy.
Ahí estaremos. Un abrazo, Pedro.
Gracias. Hasta luego, Enrique.
Y a veces dicen, y no
Bueno, pues quiero acercarme ahora a Afromanis Servicios, una entidad con una larga trayectoria en la promoción de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Hacen un papel fundamental aquí en Málaga. Tengo conmigo ya a Lidia Ocaña, es su directora, porque vamos a hablar de un evento muy especial. Mañana viernes, el 3 de octubre, de 10 a 2 de la tarde, en la Plaza Camas, va a tener lugar la Gincana por la Inclusión, que celebra los 15 años de Afromanis Servicio, todo esto con la colaboración también de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Málaga. Lo dicho, vamos a hablar ya con ella. Lina Ocaña, directora de Afromanis Servicios. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues muy buenas tardes. Pues bien, aquí muy nerviosos y muy ajetreados preparando el día de mañana.
Me imagino. Cuéntame, es un evento muy especial, la Gincana por la Inclusión. ¿En qué consiste?
Bueno, pues nosotros que queríamos celebrar nuestro 15 aniversario, porque estamos separados jurídicamente de la asociación Afromanis, pues desde esa fecha, pero aunque el Centro Especial de Empleo pues lleva desde el 82 funcionando. Y bueno, pues consiste, queríamos hacer algo importante, pero no a través de la seriedad, sino a través de, pues eso, de un poco de diversión. Entonces, pues consiste en que la ciudadanía malagueña participe jugando y se le dé visibilidad al empleo de las personas con discapacidad intelectual.
Pero, ¿jugando cómo? ¿Qué se va a encontrar la gente que llegue aquí a Plaza Camas? Porque esto, como estás diciendo, es un evento abierto al público, ¿no? ¿Qué se va a encontrar la gente cuando encuentre allí, cuando llegue allí?
Pues bueno, a las 10 de la mañana empezamos, sí. ¿Vale? Arrancamos con una inauguración que tenemos la suerte de contar con la delegada provincial de la Junta de Andalucía de la Consejería de Empleo, Carmen Sánchez, y con nuestro representante legal, Alfonso Rubio del Castillo, que serán pues las dos personas que inauguren el juego, ¿no? Y luego vamos a contar con cuatro actividades en las que queremos que todos los ciudadanos que pasen por allí participen y jueguen. Y bueno, pues va a haber cuatro actividades también muy relacionadas con las actividades que desempeñamos en el Centro Especial de Empleo.
Venga, vamos a entrar de lleno. ¿Qué actividades en relación a qué?
Eso no se puede decir. Vale. Hombre, esto es un secreto.
Vale.
Tienes que ir y lo verás.
Una pista, Lina.
Pues mira, va a haber juego similitud de baloncesto. Ajá. En fin, va a haber un poquito de todo.
Vale.
Hacer compras en un supermercado, bueno... Un poquito de todo.
Vale.
O sea que es una sorpresa. Hay que ir.
Es un evento abierto al público, como estamos hablando. Al fin y al cabo, ¿el objetivo principal de todo esto cuál es?
Pues el objetivo es dar visibilidad al empleo de las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, y concienciar a la sociedad de que estas personas pueden, deben y tienen el derecho y el deber de trabajar como cualquier otra persona.
Hay mucho muro si intentamos relacionar la discapacidad intelectual con el mundo laboral.
Sí, yo pienso que es una utopía a día de hoy que las personas con discapacidad intelectual tengan un empleo en cualquier empresa que no sea un centro especial de empleo. Tiene que ser una empresa muy, muy concienciada y tampoco hay los recursos y los apoyos suficientes para que esas personas mantengan un empleo a lo largo del tiempo. Y en el Centro Especial de Empleo pues se cuentan con apoyos que no se cuentan en las empresas. Entonces, si no existieran centros como el nuestro, difícilmente estas personas podrían trabajar.
Claro. Desde tu experiencia, Lina, directora de Afromanis Servicios, me estás dejando caer ya alguno, pero los mayores retos que aún enfrentan estas personas con discapacidad intelectual en el ámbito laboral son quizás esas ayudas a las que te refieres, son que la gente todavía tiene un muro con respecto a este tipo de comunión entre personas con discapacidad intelectual y el mundo laboral? ¿Los mayores retos que se encuentran estas personas a la hora de romper la puerta e intentar buscar trabajo en la calle como cualquier persona, cuál es?
Pues bueno, en primer lugar, hay muchas personas que todavía siguen viendo a estas personas e incluso llamarles, ¡ay, los niños!, ¿no? O sí. ¡Ay, qué penita!, ¿no? Que están enfermitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso todavía existe. Luego también por parte de las familias, yo entiendo que un padre y un madre siempre va a proteger a su hijo, pero en este caso es que el niño tiene 40 años y sigue protegiéndose demasiado, ¿no? Ya. Incluso las propias instituciones a veces hacemos eso. Entonces, claro, es un reto bastante importante también para la persona. Luego, en relación también a las incompatibilidades que hay de estas personas con poder trabajar y estar en un centro atendido como un centro ocupacional o un centro de estancia diurna. Uh-huh. Hay bastantes incompatibilidades y a veces tampoco las personas prefieren algo seguro y no arriesgarse a lanzarse al mundo laboral. Y luego, por otro lado, vivimos aquí en España el tema de que si tengo una prestación, si me pongo a trabajar, ese miedo a decir la voy a perder es por falta de información y por desconocimiento total, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen ayudas y dicen, ¿yo para qué voy a trabajar? Ah, si estoy muy bien en mi casita, ¿no? Entonces, hay que intentar, pues eso, que lleven una vida lo más normalizada como lo puedes llevar tú, yo y cualquier otra persona. Y ese es nuestro objetivo. Entiendo. Has visto que tenemos muchos objetivos.
Sí, sí. Eso es bueno, que no dejáis de trabajar y que la experiencia seguro que se está llevando por un buen camino y esos datos también lo estáis viendo positivamente reflejados. Mañana viernes 3 de octubre en la Plaza Camas de 10 a 2 de la tarde está Gincana por la Inclusión. ¿Qué le dirías al que nunca ha asistido a este tipo de actividad? Venga, vamos a animar a la gente para que se acerque mañana por la Plaza Camas.
Bueno, pues que seguramente, aparte de ver algo que se van a sorprender, van a disfrutar muchísimo y van a pasar un buen rato con nosotros. Eso es lo importante.
Eso es lo importante. Gincana por la Inclusión. Ahí van a estar los amigos de Apromani Servicios y, por supuesto, pues la primera de todas, su directora, Lina Ocaña, a la cual le agradezco que haya estado aquí hoy con nosotros. Lina, pues que haya mucha suerte mañana, que mucho público malagueño se acerque por aquí a esta Gincana y que, sobre todo, que al fin y al cabo es uno de los objetivos principales, que la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual pues sea una realidad, no tenga esos tabúes y esos muros que nos has contado y poco a poco lo vayamos viendo con mayor normalidad y con mayor frecuencia en cualquier ámbito laboral que podamos encontrar en la calle. Lina Ocaña, ha sido un placer, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a vosotros por darnos esta difusión y animar a toda la sociedad malagueña a que venga. Y también quiero agradecer a la Asociación Malagueña de Centros Especiales de Empleo, ACEMA, y a todos los patrocinadores y colaboradores del acto, porque sin ellos hubiera sido imposible.
Un abrazo.
Mil gracias, un abrazo fuerte.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, que nadie va a llenar.
Pues hasta aquí vamos a llegar, como te decía, hasta las 2 de la tarde. A continuación tienes toda la información, toda la actualidad de Málaga y su provincia con Carmen Cerván. A las 2:20 te lo trae todo. A las 3 todo el deporte con Emilio Guerrero y Javier Bautista. Y como ha dicho antes Pedro González, hoy programa especial con ese premio que le han dado a Destino Andalucía por parte de la Junta de Andalucía. Pues a las 4:30 estará aquí Pedro González con la tarde en COPE Más Málaga. Un saludo de quien te habla, Enrique Ortiz, Javier Campos en la realización. Seguimos contándote ahora, en Mediodía COPE, todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Que yo
sigo soltero. Que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día. Aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría. Vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana. Hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos. Entonces veníamos un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más.